tuvisteis episodio pre-Emmys y ahora tenéis uno poco después de que los Emmys del 2022 se hayan entregado.
En una gala, en fin, dejémoslo en funcional. Y con unos premios más o menos previsibles, pero tampoco esperábamos nada muy distinto.
Hoy aquí la segunda parte de una serie, una noticia y un personaje especial Emmys 2022. Y ahora me pondría a cantar como Cheryl y Ralph, pero mejor no.
Mejor no.
Marina, empecemos por el final. Succession, mejor drama por segunda vez. ¿O por tercera?
Segunda.
Sí, porque la primera, siempre se nos olvida que la primera temporada de Succession no hizo ningún ruido.
No, hizo un poquito de ruido con unos pocos críticos que la veían y decían, esta serie está bien, y en los Emmy creo que lo que hizo fue ganar mejor guión. Y hasta la segunda temporada no empezó a despuntar.
¿Te acuerdas que yo fui al rodaje y no se había ni estrenado? Yo decía, estoy en un rodaje gigantesco.
Es todo raro.
De una serie que no entiendo. Yo no sé si es una comedia, si es un drama. Pues ahí la tienes. Mejor drama por segunda vez. Este discurso que hizo Jesse Armstrong, que es un poco el mejor de la noche. Esta semana ha sido una semana muy buena para las sucesiones.
A ver, ahí se le nota a Jesse Armstrong, se le nota un poquito el lado este de... los guionistas que hacían...
De The Thick of It.
Exactamente, los que hacían sátira política en el Reino Unido. Es que se les tiene que notar por alguna parte. Y si Succession se llevó su segundo Emmy a mejor drama, luego está lo de Ted Lasso, que se llevó también el segundo Emmy a mejor comedia.
Sí, dos de dos. La serie de Jason Sudeikis se volvió a coronar. También tuvieron dos actores de reparto. Por segunda vez el de Ted Lasso, que nunca me acuerdo cómo se llama este señor, madre mía, este podcast.
Brett Goldstein.
Me vas a echar del podcast, Marina. Y luego Matthew McFadden, que sí que me apetecía muchísimo, porque bueno, ya que no tiene nada en la vida ese pobre personaje, que al menos su intérprete tenga un Emmy.
Hombre, su intérprete está casado con Kelly Hoss, yo creo que eso ya le da puntos extra.
Eso ya es un premio, es como cuando dicen la nominación es ya el premio. Me dio pena a Sarah Snook, mira lo que te digo, porque además en la previa de la gala y durante todo aquel previo, sin ser ella una actriz súper apoyada por marcas de moda, y le estaban dando muchísimo protagonismo. Yo decía, bueno, es que es muy bonito también, pero por otro lado es que gane Tom y luego gane también Shiv. Dices, joder, pobre hombre, nunca va a tener un momento para él.
Siempre le está robando, stealing his thunder, como dirían.
No vas a tener más que yo. Como perdón ese spoiler de la última temporada, cuando Shiv le dice a Tom, es que tú no has entendido que nosotros no vamos a ir a la cárcel. Ninguno. Nunca.
Pero a lo mejor tú sí.
¿Cómo es eso? Y luego The White Lotus. Lo de The White Lotus sí que ha sido el arrase, porque ves que no tiene ganador en mejor protagonista o mejor drama de serie, o mejor, perdón, mejor protagonista, tanto masculino como femenino, de serie limitada, pero es que no tenía ningún actor nominado, los había llevado a todos por reparto y ganaron dos de reparto, mejor guión, mejor dirección y mejor serie limitada para Mike White.
Lo que pasa es que The White Lotus en estas series que hacen trampa de vez en cuando, hacen trampa también porque los propios Emmys les dejan que hagan trampa. Porque The White Lotus, cuando entró en las nominaciones a Mejor Serie Limitada, HBO ya la había renovado por una segunda temporada. O sea que perfectamente los Emmys podían haberle dicho, no, tú eres serie de drama, no eres serie limitada. Pero ahí está el truco este de las antologías y no sé qué, bueno, en fin. Pero es
verdad. ¿Downton Abbey hizo el mismo truqui la primera temporada?
Downton Abbey la primera temporada fue a Mejor Miniserie y luego ya las siguientes fueron a Mejor Drama.
Sí, menos mal que no ha mandado luego las películas como, o sea, bueno, en fin.
Como mejor TV Movie podrían haberlo hecho.
Podría hacerlo perfectísimamente. Que luego además tenemos en The White Lotus, lo interesante es que escribió Emily Nussbaum un tuit diciendo que realmente lo que habían premiado con estos Emmy era la idea de que a Mike White le habían dado muy poquito tiempo para escribir, dirigir la serie entera y encima hacerlo en pleno confinamiento, confinados todos en el resort en el que se graba la serie.
Sí, que era más un premio a la capacidad de reacción rápida de Mike White, pero luego es cierto que los periodistas estadounidenses se pasaron toda la gala y creo que también todo el día siguiente haciendo chistes con que Mike White ha ido 3 veces a Survivor y las 3 ha perdido.
Es que a mí me parece un personaje fascinante. Desde Iluminada hasta The White Lotus, su paso por concursos, lo que le gusta en la telerrealidad. Además, un momento que dijo, no me echéis de la isla, por favor, no me echéis de la isla. Me encantan esos referentes. Y aparte nos ha dado a Jennifer Coolidge reaccionando como se tiene que reaccionar cuando te ponen música para que te bajes del estrado. ¿Que me pones música para que me bajes del estrado? No, a mí me pones música y yo bailo.
Claro, hombre, es que ese es el espíritu. Es que luego al final, en estas galas, lo que acaba haciendo que tengan más interés o más chispa es que luego los ganadores aporten un poco de chispa, como Jennifer Coolidge o como Sheryl Lee Ralph cantando de repente. Sí, además, se toma un momento como en plan de os vais a enterar de lo que voy a hacer y se pone a cantar.
Yo al principio estaba un poco mortificado porque decía, uy, qué friki es esto, yo. Y es verdad que era un momento yo, pero como dice Paloma, es que si vienes Broadway tienes ya parte hecha.
Sí, eso sí. Y luego está...
Fantaseaba ella con Audra McDonald, si la hubieran nominado en alguna vez, porque si Sheryl Lee Ralph canta, Audra McDonald te canta la canción entera.
La canción entera y te hace al final una nota que rompe todos los cristales, eso es así. Pero mira, esto también nos lleva a, por ejemplo, cosas, presentadores que estaban allí, que yo creo que había gente que nunca había visto sus series, sí que se hicieron un poco una idea de la química que había entre ellos, como lo de Jean Smart y Hannah Einbinder presentando un premio, o el trío ese que forman Selena Gomez, Steve Martin y Martin Short, que ella ha entrado perfectamente en el tipo de comedia que hacen ellos dos.
Y que además la polémica esta o el escándalo que comentamos aquí muchas veces de la no nominación de Selena hacía que su momento borde y pasivo-agresivo en el escenario tuviera más sentido que nunca, pero sí, como decía también Paloma, dejemos hacer comedia a la gente que sabe hacer comedia, porque las chicas de Hacks estaban estupendas ese momento. ¿Y por qué subes aquí si te da tanta vergüenza? Pues porque desde aquí se ve mucho mejor a Zendaya. Y claro, Zendaya segundo 2-2 también por Euforia. Y decía el otro día una cosa muy interesante nuestro compañero en Eco, y es que tanto premio repetido, el de Julia Garner, que no por merecidísimo es ya un poco otra vez Julia Garner por Ozark, Jean Smart, Zendaya, Jason Sudeikis, que esto hace como que los premios sean menos interesantes, que le quita mucha emoción.
Pero claro, también es que luego está la cosa que tienen también, creo que lo decía Alan Sepinwall, que decía que la mejor manera de que te den un Emmy es haber ganado antes un Emmy. Entonces es un poco como que también es una inercia que llevan estos premios y que no consiguen superar. Sí que había críticos estadounidenses que decían que a lo mejor es necesario que haya cambios dentro de la academia, cambios en plan en la gente que vota, en la manera en la que se vota, para que no haya tanta repetición y sobre todo, y eso que este año estaban más repartidos, para que no haya arrase total, como lo que ha habido, por ejemplo, con The White Lotus en miniserie. Pero creo que tú tenías aquí, lo pasaste un poco mal, porque pensaste que había 2 series que podían acabar ganando y luego no fue para tanto.
No sé, realmente no lo pasé mal porque son 2 series que no me gustan especialmente, pero sí que es verdad que me busqué algún sitio donde agarrarme para que hubiera algún tipo de emoción durante la gala. Y es verdad que había también una cierta tensión, que es esas dos amenazas. La primera en drama era el Juego del Calamar, porque el Juego del Calamar se llevó un premio que no estaba previsto, que era mejor actor.
Ya, y sin embargo, es un premio que se ha ido llevando se lo fue llevando en las ceremonias de premios que se celebran a principios de año, porque Lee Jung Jae se llevó el SAG, por ejemplo. O sea, que es una cosa ahí que siempre ha estado, y que además Netflix les ha dado mucha cancha tanto a él como a ella.
A Hoyeon.
Eso es, le ha dado mucha cancha a los dos y
es
al director.
Es que Hoyeon, además, Hoyeon es una de las caras de Louis Vuitton, la marca de moda que más factura del mundo, la que tiene mayor capacidad promocional. Y ahí sí que me dio mucho miedo porque dije, esto es lo que no se hizo con Úrsula Corberó, se va a hacer con Hoyeon y la van a convertir en una superestrella. De hecho, ella, lo comentábamos hace poco en el podcast pre-Emmys, en ese vídeo con el resto de las candidatas, está ella.
Sí.
Que es una cosa que otros años no habría, ni siquiera lo habrían hecho quizás ni con una Marion Cotillard ni con una Caris Van Houten. Es decir, no eres de aquí, nos parece fenomenal que te nominen, pero no te vamos a meter en nuestro club de amigas. Y luego la segunda amenaza Colegio Abbott. Ahí yo sí que creí que iba a ocurrir, que Colegio Abbott, que además le estaban dando muchísimo espacio, supongo que quizá porque quien emitía la gala en Estados Unidos tiene intereses, pero le estaban dando muchísimo espacio a esta comedia, a Quinta Brunson, su creadora. El primer premio, uno de los primeros premios que se dio fue el de Cheryl Lee Ralph, que es secundaria en esta serie. Yo ahí sí que lo vi, adiós Ted Sudeikis, y luego no.
Ya, yo creo que al final...
Adiós Ted Sudeikis, he dicho Ted Sudeikis. Sí. O sea, mezcla. Estoy hoy, madre mía, cómo se nota que todavía arrastro el trasnoche.
Todavía estás un poco de resaca, pero...
Es mucho mejor nombre Ted Sudeikis.
Hombre, que claro, Jason por supuesto. Es mucho. Y Jason Lasso. Bueno, ese no termino de verlo mucho.
No, no lo veo.
Pero es que es verdad que Colegio Abbott ha sido la revelación en Estados Unidos, fue la revelación de la temporada pasada en Estados Unidos, y a Quinta Brunson se le ha dado mucha cancha, ¿eh? O sea, se le ha dado mucha cancha, ha estado por todas partes, tiene un montón de reportajes, estaba en la mesa de comedia del Hollywood Reporter y del Los Angeles Times, o sea que hay una narrativa ahí de... también muy con el rollo de que apoyar a los profesores, el hecho de que ella sea una mujer negra que crea la serie, es la coprotagonista. O sea, hay como muchas narrativas alrededor de la serie que la convierten en una opción muy golosa para, por ejemplo, que el año que viene salte un poco más allá y acabe ganando mejor comedia, por ejemplo.
Sí, aparte a mí me gusta que ella va a tope, es decir, no lleva este rollo que en algún momento ha llevado a algún creador, sobre todo creadoras de series novatas, que es el de ay, muchas gracias, como una especie de agradecimiento por algo que no tienen que dar las gracias porque es su talento el que las ha llevado hasta ahí. Ella va desde el principio cual Ava DuVernay de no, yo soy una estrella y me creo una estrella, ergo me vas a tratar como una estrella. Eso me ha parecido muy, muy, muy guay. Bueno, Marina, ya hemos comentado un poquito, pero ¿cuáles han sido tus impresiones de la gala? La mía era, no me estoy enterando de por dónde entra y sale la gente en ese escenario. Eso que hay allá arriba es una pasarela, eso es gente sentada. Esta gente que está en primera fila está cenando. No entendía nada.
Ya, es verdad que la manera esa de sentar, como si estuvieran en un club de comedia, básicamente, a veces es un poco lío, porque no sabes muy bien dónde tienes que mirar. También es verdad que hay veces que lo que genera es que de repente la gente que está detrás, en cada tiro de cámara, a veces los pillan por ahí en como con expresiones así peculiares. Lo que yo no sé es a ti qué te pareció tener a Keenan Thompson como presentador, porque es que yo creo que tampoco es que él sea, no sé, como que no es alguien que tú digas, bueno, madre mía, quiero que le lo presente todo. No sé. En Saturday Night Live bien, pero fuera de ahí no termino de verlo.
Yo quiero que los Emmy los presente Jenna Maroney. Ni siquiera Jen Krakowski. Quiero que los presente Jenna Maroney. Mira, no me parecería mal que lo presentara incluso un personaje. Me pareció la nada. Y el único chiste que me hizo gracia fue ese de Zendaya. De Zendaya cumple hoy 26 años. Es una edad rara porque puedes interpretar a una chica del instituto y a la vez eres demasiado mayor como para salir con Leonardo DiCaprio. Pero ese chiste se ha hecho ya tanto que ni siquiera me hizo tanta gracia. Bueno, en fin, la nada. Esperemos que el año que viene la cosa sea un poco mejor y que The White Lotus no le eche tanto morro.
Porque el año que viene tendremos dos amenazas nuevas en la gala, los anillos y los dragones. Y a Ana de Armas todavía le da tiempo a hacer una serie.
Y a nosotros nos tiene que dar tiempo hoy a grabar un nuevo episodio de una serie, una noticia y un personaje. Uno que ya sí que tendrá serie, noticia y personaje. Somos Marina Such y Alberto Rey. Esto que escuchas es un podcast de Serielistas y bien merecidos lo tenéis premios Emmy por Pasar del culo de Selena Gómez, Kevin Costner, Mackenzie Davis y Eric Dane. Shame, shame, shame.